Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable.
Buenas tardes, amigas y amigos. Hoy estamos aquí en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero, que está por Quilmes, así que no está aquí en el piso, y quien les habla, Paula Klatchko. Pero sí estamos acá, que bueno, empezamos un ratito más tarde, como todos saben, porque estuvimos acá pasando íntegro el discurso de Cristina. Sí, lo estuvimos acá escuchando y compartiendo, y aprovechamos para saludar a Atilio Borón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
Sí, bueno, y Telmi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, también, con muchas noticias, como todos los sábados, con mucha información. Y bueno, y después vamos a hablar un poquito de lo que dijo Cristina, ¿no?
Así es, sin duda. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, como todos, aquí en el programa número 82.
Ah, muy bien.
Acá sigo la orden de Telma de ir contando el número de programas. Así que bien, contento, después de un par de semanas que no pude acompañarlos, claro, por distintas actividades, estar de nuevo aquí en la radio con ustedes.
Qué bien. Bueno, rapidito saludamos y agradecemos a Gustavo Hoffman en la operación del programa, a Alan Martínez, operador de streaming, porque como saben, además de la 90.7, que es la radio UNDAB, y la 530, la AM530, Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, también nos pueden seguir por YouTube, AM530, Somos Radio.
Se le mando un saludito a los televidentes.
Ahí está, para les oyentes. Y también, bueno, agradecemos a nuestro gran productor, Leandro Deza, muchas gracias. También a Lalo Recanatini, a Noelia Giorgi de la Universidad Nacional de Avellaneda, Rodolfo Amaui, y a nuestras repetidoras nacionales, rapidito, FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, a la radio, a la 100.3 FM de Paraná, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, FM 90.3 Radio Bariloche, FM La Cigarra 96.7 de Salta, y de la República Bolivariana de Venezuela, a la Radio del Sur y a Oyeben, y de México, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Así que, bueno, compañeros, hoy se nos hizo un poquito más corto, tenemos como siempre un montón de temas. Pero bueno, primero lo primero, comentemos un poquito qué nos pareció el discurso que acabamos de escuchar, de quien sigue siendo, bueno, una conductora de una enorme parte del pueblo argentino, que está esperando escuchar su palabra en este momento tan duro para la Argentina, de tanta malaria, de tanto hambre, de tanta miseria, que nos, no sé, la venden como una solución, como algo bueno, cuando lo que vivimos desde abajo es, bueno, recorte, desamparo, ¿no? Lo que viene a traer siempre el neoliberalismo, pero esta vez en versión acelerada, en frasco chico. ¿Cómo la ven, Atilio? ¿Cómo viste el discurso de Cristina?
Bueno, escuché una parte por el tema del viaje, etcétera, pero la llegada hasta acá, pero bien, la verdad que en línea con lo que ella ha venido diciendo hace algunos meses ya, ¿no es cierto? Un discurso que es realmente una conferencia magistral, con un análisis muy fuerte, muy cuidadoso del papel que tienen, digamos, las grandes corporaciones económicas y las fabulosas tasas de ganancia con las cuales se han enriquecido, ¿no es cierto? Y que realmente el juego de los mercados lo que ha hecho es empobrecer a la mayoría de la población y lograr que un puñado de grandes empresas, todas las cuales se beneficiaron con subsidios estatales, leyes de promoción, políticas de protección, ahora de repente quieren desembarazarse por completo de ese papel regulador del Estado y, bueno, seguir imponiendo la ley de la selva. En otras palabras, ahora que son fuertes, gracias a el apoyo estatal, caso concreto de el conjunto de empresas de Marco Galperín, ahora ya no quieren más Estado. Lo que ella dijo, bueno, eso no vale. Ahora tenemos que seguir manteniendo el Estado con una renovada capacidad de redistribución, y lo cual supone que el Estado se debería plantear, cosa que dudo que lo haga el gobierno de Milei, una política tributaria en donde los ricos paguen, ¿no es cierto?, el costo del ajuste, porque tienen excedentes financieros y económicos de más para hacerlo, en lugar de empobrecer, como lo han hecho aceleradamente, a toda la población. Me parece que ese es un poco el nudo, el núcleo del discurso, ¿no?
Así es. Es lo que uno siente por ahí, Atilio, cuando uno egresa de la Universidad de Buenos Aires. Te formaste gratis durante un montón de tiempo con un estudio de excelencia. Bueno, y después viene por ahí la hora de devolver eso, ¿no es cierto? Eso ya es lo que plantea. Bueno, ahora es hora de que son mayores de edad, dijo. Ahora tienen que devolver. También destacó una cosa que a mí me interesó, es el tema de lo que ella llamó los modales. Explicó que a ella la habían atacado muchísimo por el tema de los modales, y resulta que a este presidente, que tiene unos modales sin duda muy superiormente más groseros, digamos, a este, como les da el gusto a todos los poderosos y los ricos, resulta que los modales no importan. Eso me pareció interesante. Habló, bueno, del déficit cero, bastante, explicó lo que decía Atilio, la clase magistral, habló del déficit cero, de la energía, habló de la educación, habló, como comentó Atilio, este desajuste con el tema tarifario, y yo creo que hubo un mensaje constante a la propia tropa, ¿no? Diciendo, bueno, cuando les dije que cada militante tenía el bastón del mariscal en su mochila, no era para que se lo dieran en la cabeza al otro, ¿no? Habló mucho de unidad, habló de la necesidad de esto, de hacer esfuerzos, de buscar, digamos, que no nos envenenen nuevamente, o sea, hacer una tarea de información y de esclarecimiento. Eso me parece que son lo que yo fui anotando es lo principal. Y pensar y pelear por lo que pensamos que debe ser nuestro país, el país que queremos.
Así es. Sí, yo agrego, bueno, esta definición también que dijo, esto no es anarcocapitalismo, sino más bien anarcocolonialismo, ¿no? Como retrocediendo a lo que en realidad nunca salimos de ser. Aún cuando hubo intentos y experiencias que intentaron sacarnos del camino de ser proveedores de materias primas y esa inserción subordinada en el mercado mundial, en la división internacional de trabajo, de ser siempre abastecedores de minerales, materias primas, bueno, hubo experiencias que intentaron sacarnos, ¿no? A mediados del siglo XX, también ahora con el kirchnerismo, hubo un intento de industrialización, pero esto plantea, bueno, volver más de 100 años para atrás, recontra reprimarizarnos, y encima en manos extranjeras, y un poco, bueno, también como dice Basualdo, ya la mañana estuvo en esta radio, muy interesante,
Eduardo
Basualdo. Sí, estuvo en el programa de Amado Vudú, Natalia Salvo,
Bárbaro, sí.
Artemio y bueno, los compañeros y compañeras que están a la mañana, y fue muy interesante. Está el documento ese número 30 de Flaxo que anda dando vueltas, que lo que comenta es que este es el gobierno de la unidad de la clase dominante. Uh-huh. Es el gobierno que viene a profundizar el proceso de valorización financiera de concentración de la riqueza, pero a diferencia, no vamos a hacer acá todo el raconto, vayan al documento, pero a diferencia de otros gobiernos neoliberales que respondían más a una fracción o a otra del capital concentrado, este viene a realizar los intereses de tanto de los grandes grupos económicos locales como del capital financiero transnacional. Y eso se ve en el programa de ellos, que es el DNU, ¿no? En donde está todo, donde se reparte en la Argentina como una pizza entre los intereses de cada fracción. Después, bueno, interesante también cómo desmitificó ese ridículo cadena nacional que dio el presidente esta semana, que después lo repitió en ese stand-up también vergonzoso que dio ante la Fundación Libertad, la fundación del fascismo, ¿no?, de la ultraderecha, en donde se vanagloria de que está haciendo todo perfecto y el superávit. Y bueno, y Cristina fue clara. Claro, si vos en tu casa dejás de pagar la luz, dejás de pagar el gas, dejás de pagar el agua, dejás de comer, de dar de comer a tus hijos, bueno, más vale que te va a sobrar plata o por lo menos el sueldo te va a alcanzar, pero es lo que hizo acá, ¿no? Estableció recortes sobre todas las erogaciones estatales y bueno, obvio que así se llega a un superávit, pero ¿eso de qué sirve? Y es la palabra de Cristina, dijo, si el pueblo se caga de hambre, ¿no? Sí. ¿Qué sentido tendría? Bueno, después también otras cuestiones interesantes, con la explicación que dio sobre la energía, también como dice, suele decir Amado Boudou, que es un monopolio natural, que ahora lo que hay es la ausencia del Estado, y entonces hay un mercado cautivo, y lo que debería planificar el Estado lo planifica Techint, qué sé yo, claro. por decir un gran grupo económico.
A ver, no existe el mercado autorregulado. El mercado lo regula el Estado o lo regulan los grandes oligopolios. Sí, hay un viejo artículo de Samir Amin que se publicó en Claxo hace como 25 años hablando exactamente de este tema, diciendo no existe, es un mito del neoliberalismo pensar en los mercados autorregulados, nada de eso. El mercado o lo regulan los grandes oligopolios que controlan de arriba para abajo al mercado, o lo regula el Estado con algún grado de participación democrática. Acá lo que estamos viendo es el desmantelamiento de la regulación estatal y por lo tanto el debilitamiento del control democrático de los mercados, que sabemos que los mercados tienen como consecuencia inevitable la supremacía del más fuerte y la derrota o la sumisión del más débil, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, y después apelar a la militancia, a estudiar, a aprender, a formar, para tratar de desmitificar todas estas cuestiones.
Claro, como ella dijo, los jóvenes actuales, los últimos votantes, digamos, no saben un montón de cosas que no lo saben por la edad, obviamente, que hemos pasado. Entonces, es como que también eso facilita a que se vuelvan a repetir algunas situaciones que ya creíamos superadas, ¿no? Bien. Eso, por eso nuestra misión es esa. O sea, la misión de los grandes es esa, es la de machacar e informar.
Así es, y revalorizar las universidades públicas. Porque ya que estamos, comentemos para la Total. Gente que nos está escuchando en los países hermanos de América Latina y del mundo, que tuvimos este martes 23 una movilización que fue algo increíble. Y realmente lo que mostraron las imágenes es absolutamente insuficiente, porque había gente literalmente hasta abajo de la tierra, porque hasta en los subtes llenos, que no era una cosa desbordante, pero ¿por cuántas cuadras a la redonda? 40 cuadras a la redonda, no sé, una locura.
En ese momento estaba llena la Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, Congreso, y llegaba casi por Callao y Córdoba hasta Plaza Juste.
Y las diagonales.
Que por donde entré yo y era todo eso, y tardé una hora y cuarto en llegar de Plaza Juste.
Diagonales y paralelas.
Congreso, para ver si encontraba alguien.
Para la gente de afuera, Marce, ¿cuántas cuadras son eso?
Y no sé,
un montón, digo.
25 cuadras.
Y 10 a la redonda
más
de cada.
Diagonales. La verdad fue una de las marchas, creo.
Calculemos. ¿No? Solo en Buenos Aires, por lo menos, hubo 1 millón de personas movilizadas. Y después contemos la que hubo en todas las grandes ciudades.
Toda
el interior.
Que se vio en la ciudad de Mar del Plata, en Corrientes, en La Rioja.
En Córdoba.
Chaco, Santiago del Estero.
En Córdoba se habla de casi 90.000 personas. No, realmente fue muy federal. En todas las provincias hubo una movilización muy, muy grande.
Y Bariloche, por ejemplo.
Bariloche fue importante.
Impresionante.
Hay gente que ha estado prácticamente en todas las manifestaciones en los últimos 40 años, ¿verdad? Casi todos dicen que esta ha sido por lo menos una de las dos o tres más grandes de la historia.
Yo no recuerdo.
Quizás una de las que más nos hizo recordar a algunos que estábamos ahí grandes, la marcha contra el indulto.
Sí.
Éramos estudiantes que salíamos de Plaza Juste, sí. y la Plaza de Mayo ya estaba llena,
claro.
Cuando empezábamos a marchar desde Plaza Juste.
Bueno, fue importante la del 2x1.
2x1 también.
Pero sí, no creo que tanto. Tanto no. Esto de estar apretado así durante 20 cuadros sin poder mover un segundo, las columnas nunca pudieron llegar. Yo estaba en dos columnas que nunca pudieron salir desde más de 25 cuadras, nunca pudieron moverse. Después yo llegué sola, bueno, a la Plaza de Mayo, porque me quería sacar las ganas. Pero bueno, fue impresionante la gente de las universidades del conurbano llegando en trenes. Trenes totalmente tomados por las universitarias.
Copado,
y varios trenes, ¿no?
Era... Y el gobierno acusó el impacto, ¿eh? El gobierno claramente acusó el impacto. No hay ninguna duda, y creo que los parlamentarios también.
Pero igual no dieron quórum para
Todavía.
Los mismos, o sea, que pusieron la carita en la marcha.
En las redes hablaban a favor de educación pública, al otro día no dieron quórum.
Un desastre. Sí. Qué vergüenza.
Sobre todo de la Unión Cívica,
Radical, que tienen
por
intereses
eso,
en la universidad.
El parlamentarismo no es la vía para la revolución. Ya lo dijo Rosa Luxemburgo hace más de un siglo y sigue siendo verdad. Bueno, ¿qué tenemos?
¿Y qué quiero, y seguro Telma y Marce queremos escuchar que vos cuentes un poquito en estos minutos que nos quedan antes de una entrevista, tenemos unos minutos, que nos cuentes cómo te fue en Venezuela, porque el sábado pasado contábamos que vos, bueno, vos saliste un ratito, de hecho, pero bueno, que nos cuentes un poco qué tal fue ese encuentro.
Mira, fue muy interesante.
¿Cómo ves a Venezuela? Contame.
A ver, el encuentro fue muy interesante, me parece que hay una tentativa muy sólida de armar una especie de ALBA tricontinental. Me parece que esa es la idea. Es la vieja idea de Fidel y del Che, ¿verdad? Estamos volviendo, digamos, a mediados de los 60, cuando Fidel planteó claramente que la lucha por la liberación de América Latina tenía pocas chances de ser exitosa si al mismo tiempo no se articulaba con el proceso de descolonización de los países africanos y de los países asiáticos. Me parece que se está reviviendo esa idea, es muy importante. Hubo una presencia muy fuerte de delegaciones de muchos países de África y de unos cuantos de Asia, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que les plantean las compañías aéreas, ¿verdad? Porque más de una gente se quedó con el boleto en la mano porque al último momento no lo dejaron subir o se canceló el vuelo. No, el bloqueo en contra de Venezuela, del cual no se habla lo suficiente, es un bloqueo permanente que asume cada vez mayores complicaciones. Pese a eso hubo mucha gente, el debate fue muy muy interesante, hay una propuesta, ¿no es cierto?, que se va a dar a conocer próximamente sobre una estrategia común de acción, y bueno, y ya que estábamos ahí se aprovechó para enseñarnos cómo era el funcionamiento de las comunas, ¿verdad? Ustedes recordarán que para Chávez el tema de las comunas era un tema absolutamente fundamental. Él hablaba de que el socialismo del siglo XXI tenía un proyecto democrático que se basaba en el protagonismo de las comunas. Fuimos a las comunas, algunos, ¿verdad?, pudimos ir y ver un poco cómo se debatían democráticamente y desde la base ciertos proyectos que debían aprobarse, ¿verdad?, con fondos del gobierno nacional, pero ejecutados por las propias comunas, en donde los vecinos de las comunas decidían cuáles eran los proyectos prioritarios.
Eso fue el domingo, el plebiscito. Fue un plebiscito con todas las leyes, maquinaria electoral.
Sí,
con,
absolutamente.
Gran Consulta Popular Nacional 2024. ¿En qué consistía?
Bueno, básicamente que la gente votaba, porque previamente había habido una discusión de proyectos, por ejemplo, en pequeñas comunas, ¿no es cierto? Suponete, en comunas más pequeñas que lo que son, por ejemplo, los municipios en la Argentina, ¿no? Allá tiene un nivel de organización social muy, muy de base.
Pero que son 2.000 familias.
Y tenés, claro,
20.000,
sí,
¿cuántos?
Claro, no, qué sé, en algunos casos 4, 5, 10.000, 15.000, pero digamos, está muy dividido.
Depende del caso, ¿no?
Porque comunas, parroquias, comunas tienen
rurales,
circunscripciones, claro.
El Panay,
claro.
Maizal.
Pero bueno, entonces ahí a la gente había estado discutiendo distintos proyectos, por ejemplo, ¿qué hacemos? Tenemos tal de fondo, ¿qué hacemos? Ampliamos el camino, construimos este pequeño puente, avanzamos con la red de alcantarillado o hacemos la inversión en una escuela o ampliamos la salita de atención primaria a la salud. Bueno, y la gente discutía, llegaba y vota. Y la opinión mayoritaria era la opinión que finalmente se implementaría con fondos del gobierno nacional, fondos adicionales a los fondos que tienen las comunas, y en donde los propios miembros de la comuna serían cargo de hacer la obra, supervisarla, contratar, etcétera. Una experiencia que dejó muy, muy entusiasmado a muchos observadores.
O sea, los caciques por ahí están como neutralizados, en el sentido de que es la propia gente la que usa, la que va a hacer uso de ese dinero.
Sí, sí, a través de esta organización comunal que es muy de base. Por eso recuerden que Chávez reiteradamente, cuando le presentaban sus ministros un proyecto de ley o algo, la pregunta que él le hacía es, bueno, ¿dónde está acá la comuna? claro. ¿Dónde está acá el socialismo, verdad? Para él era eso.
Como
era,
una o nada, ¿no? Fue el legado que él dejó en esos documentos.
Y la otra cosa que me impresionó fue la capilaridad del proceso de organización que ha logrado tener el partido gobernante, el PSV, uh-huh. el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? Que está presente prácticamente en cada rincón de la República Bolivariana, lo cual es muy, muy importante para un proceso electoral que se viene, fecha es el
28 de julio,
28 de julio correctamente, como dice Telma, en donde, si bien la oposición concurre separada, no hay que descartar que a último momento esa oposición, independientemente de los candidatos que haya, incline su preferencia por uno de los candidatos. O sea, puede ocurrir lo que hemos visto en algunos países de América Latina, tenés 12 candidaturas diferentes, pero de repente el electorado de derecha, digamos, el electorado antichavista, ve que el que tiene chance es uno, y de repente, independientemente de la orden de los partidos, porque además esos partidos de la derecha no son como la vieja Acción Democrática o el COPEI, son agrupamientos electorales que no tienen realmente una entidad orgánica como tenían los grandes partidos aquellos de la Cuarta República Venezolana, y de repente se te produce una corrida. Entonces, si bien hay confianza en un triunfo de la candidatura del presidente Nicolás Maduro, yo diría, recomendaría no bajar la guardia ni un minuto, avanzar fuertemente en la tarea de organización, movilización popular, esclarecimiento, ¿verdad? Porque de repente hay algunas cuestiones que no se perciben del todo claras y que creo que eso puede redundar en una fuga de votos hacia la oposición. Creo, en síntesis, se gana, hoy por hoy se gana, pero no se puede bajar los brazos ni confiar. Y te digo una perlita, termino en relación a esto. Hablé mucho con gente y colegas y amigos y exalumnos míos de México, ¿verdad? En donde me hablan de que sí, evidentemente Claudia Sheinbaum está muy arriba, está 25 puntos arriba, pero están mirando la progresión de Xochitl Gálvez en las redes sociales, y están viendo un aumento en las redes sociales en una curva que se parece tendencialmente a la curva de aumento que tuvo Milei. Ojo, antes de caer en pánico, le digo, por favor, que nadie se suicida, porque necesitamos que gane el Morena. Hay una diferencia enorme, que la economía allá está funcionando bien y acá la economía era un desastre.
La intención de voto, yo vi de Claudia, va como 60 puntos.
Sí, para eso. Pero
después también aparece a último momento una operación mediática, viste, no es la primera vez. A Lula se le hicieron varias veces.
No hay que.
Tal vez poquito, chicos, son en 2
por
de
eso,
junio,
por
el
eso.
2 de junio,
no
estamos.
Hay que subestimar nunca la
nunca de, subestimar al enemigo, ¿no? Eso decía Sun Tzu, que algo de esto sabía.
Así es. Atilio, y se bajó, volviendo a Venezuela, se bajó el candidato
Manuel Rosales. A mí es una maniobra que me pone muy nervioso. Y me pone muy nervioso porque es el candidato más fuerte que tenían ellos. Un candidato que compitió en contra de Chávez, hizo
gobernador
una buena.
De Zulia, ¿no?
Gobernador del Zulia, nada menos. ¿Verdad? Nada menos gobernador del Zulia, que es el estado más importante, digamos, más grande, fronterizo con Colombia, todo el lago de Maracaibo.
Bueno,
que se baje Rosales, no hay explicación. Por eso te digo que yo huelo gato encerrado acá. Me parece muy raro. O sea, casi
como un misógino,
pero además el tipo que entra en su reemplazo, eso es un desconocido total. Ajá. Entonces, me temo que haya ahí una operación complicada de por medio, ¿verdad? Y ya sabemos cómo se las gasta la derecha, cómo opera la CIA, las cosas que son capaces de hacer. Así que yo digo, la consigna es clara, y por supuesto Maduro y la gente del PSV lo tiene claro: no aflojar ni un centímetro, seguir en la batalla, hacer de cuenta que estamos cabeza a cabeza, aunque está bastante arriba Maduro por encima de cualquier otro candidato, pero no pensar que ya ganamos. Y lo mismo yo diría en el caso de Claudia, aunque yo creo que en México la cosa está ya bastante más definida, más allá del aumento que pueda registrarse por la vía de las redes sociales.
Yo quería agregar una noticia también de la semana que fue importante, viene en otra línea, pero fue unas declaraciones que hizo Lula el martes en relación al avance de la derecha. Ya hace varios, en varias ocasiones el presidente Lula da Silva habla de esta preocupación. Yo creo que el gobierno de Javier Milei le debe sacar el sueño a Brasil, con justa razón. Y el martes lo que dijo es que iba a proponer, ahora probablemente cuando se haga la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre en Nueva York, que se hace todos los años, la Asamblea General, va a proponer una reunión de presidentes demócratas, no dijo progresistas, imagínense que habló de Macron, por ejemplo, de Pedro Sánchez, bueno, de presidentes demócratas, para pensar estrategias con el fin de frenar al avance de la ultraderecha. Está muy preocupado por la xenofobia, por el discurso del odio, y porque fundamentalmente dijo, y creo que en eso es el principal punto, atenta contra la democracia. Claro. Efectivamente, nosotros vemos a un Javier Milei que llega democráticamente, llega por los instrumentos de la democracia, y lo primero que hace cuando arriba es atacar a la democracia.
¿Qué fue lo que dijo Cristina hoy, no? La legitimidad de origen está fuera de discusión, pero la de ejercicio
es la que tiene que probar.
Es la que tiene que ser probada, y ahí en el ejercicio el gobierno de Milei no es democrático, punto. Uh-huh. Un gobierno autocrático, autoritario y antipopular.
Así es. Última cosita, porque ya nos tenemos que ir a una tanda, que también lo vamos a retomar la semana que viene. Ojalá, hoy hablábamos con Atilio, ojalá podamos entrevistar a Jorge Arriaza, que ahora es el actual secretario general del ALBA TCP, y antes era el ministro del Poder Popular para las Comunas. Pero bueno, también estuvo la 23 cumbre de jefes de Estado del ALBA, que se estuvo desarrollando, estuvieron, bueno, los presidentes de y las presidentas de todos los países del ALBA, que conforman el ALBA. Es muy interesante, también les aconsejo que puedan buscarlo en YouTube y seguir los discursos de Miguel Díaz-Canel, de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de Luis Arce, de todos los demás presidentes de todos los países del ALBA. Pero bueno, entre otras perlitas que les dejo, que vamos a profundizar después, es que están invitando a Palestina, no solamente a que sea reconocida como Estado pleno en la ONU, que es lo que pidió Argelia y fue vetado por Estados Unidos, sino que la invitan a ser parte del ALBA. Y bueno, eso como algo interesante, además del acompañamiento con Haití, por supuesto la declaración contra los bloqueos, y siempre reforzar la unidad, que llaman incluso a gestar una confederación latinoamericana. Pero bueno, eso es una pastillita, lo dejamos ahí porque ahora tenemos que irnos a una tanda y ya lo retomaremos la semana próxima.
Atilio Borón, Telma Luzzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad, con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Bueno, estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, y estamos comunicada ya con, sí, ¿quién, Atilio?
Con Javier Lasso, en Ecuador. Sí. Javier Lasso es uno de los periodistas más connotados del Ecuador. Javier, ¿estás ahí?
Perdón.
No hay un problema. A ver, hola.
A ver.
No, parece bueno. Javier Lasso. Hola.
Hay una
interferencia, tenemos una interferencia, Javier. Seguramente no será sorprendente porque la CIA está actuando muy activamente en el Ecuador, también acá en la Argentina, y los que vamos a hablar es un tema que a ellos no les gusta. Así que bueno, vamos a ver, retomamos. Leandro, ¿qué pasó? ¿Sí? Vamos a retomar el contacto. Javier es el hermano, es uno de los hermanos del expresidente Guillermo Lasso. Se está ubicado en las antípodas de su hermano. Por eso lo llamamos, ¿verdad?
Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, ¿no? Saliente, claro. Bien.
Y con Javier hemos hablado en algún momento del pasado, creo.
Sí, hablamos una vez.
Recordemos que Guillermo Lasso es banquero, ¿no? Sí, neoliberal.
Sí. Absolutamente. Y este salió totalmente el antípoda de Guillermo. Y es un hombre que ha sido...
¿Está ahora?
A ver. Tenemos un problema bastante serio de comunicación.
No.
Parece que no hay manera. Bueno,
qué lástima.
Lo de Guillermo era muy importante. No, de Guillermo, Javier, este mareado ya, porque además son 8 hermanos ellos. Ah. Este es el bueno, Javier Lasso. Porque en Ecuador hubo ese referéndum muy importante en el cual el gobierno sufrió 2 derrotas importantes de las 11 preguntas que había, que realmente eran preguntas medio de adorno, ¿no es cierto? Las preguntas, en el fondo, eran 2. ¿Tres? A ver, ¿cuáles serían?
La de la seguridad, la de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad, claro, interna, que eso era. Toda la gente votó que sí, y sí. Bueno, no había mayores...
Ya estaba ocurriendo, de hecho, sí. Eso. Por eso digo, en cambio, trabajo por horas, por ejemplo, era volver a una legislación que había sido derogada en la década del 30, y por la cual a vos te podía contratar un empleador en blanco regularmente diciendo, bueno, yo quiero que Paula Klatsko venga a trabajar a mi empresa, viene lunes de 6 de la mañana a 10 de la mañana, el martes de 5 de la tarde a 9 de la noche, el miércoles, y después no hay ni vacaciones, ni sindicato, ni licencia por enfermedad, claro, ni licencia por maternidad, ni nada. Eso fuera lo que querían, que es un poco lo que quiere hacer acá en la Argentina el gobierno de Milei, tampoco nos sorprendamos tanto. Y la otra, que era también muy importante, que también fue derrotado el gobierno, era la de permitir que las empresas que fueran hipotéticamente afectadas por alguna decisión del gobierno ecuatoriano pudieran elevar sus demandas ante el CIADI, que es nada menos que el comité arbitral creado por el Banco Mundial para entender los conflictos entre las empresas y los estados, y que cuando uno mira el historial del CIADI, ¿verdad?, más del 90%, casi el 95% de las demandas que fueron planteadas ante el CIADI falló a favor de las empresas.
O sea, es un organismo colonial.
Un organismo colonial empresarial. Exacto. Entonces, bueno, fueron los temas en los cuales realmente fue una derrota muy fuerte. Pero, de todas maneras, hay un tema muy complicado, que es que se vienen las elecciones en febrero o marzo, en febrero del próximo año, del 25, me parece. No sé si alguien puede chequear la fecha. Y ahí, digamos, hay problema de ver quién puede ser candidato. ¿verdad? Rafael Correa está proscripto, Ricardo
Pero el actual Patín, presidente Noboa puede.
Sí.
El actual presidente Noboa puede ser el candidato.
Porque pero, recordemos que este gobierno de Noboa es breve, en sí. cierta medida, porque está terminando de gobernar el periodo que le correspondía justamente
a Guillermo Lasso. Exactamente.
Entonces es un periodo breve, pero puede ser importante para que, según sus méritos o no, pueda ser reelegido.
Ahora sí me parece que lo tenemos. A ver, a Javier Lasso.
Sí, aquí estoy, aquí estoy.
No, hola, no, Javier.
Hola, Atilio, qué gusto escucharte.
Buenas tardes.
No estoy en calidad de fantasma, los estoy escuchando.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Escuchaste toda la perorata anterior entonces o no?
Un poquito, y esa duda que ustedes tenían, bueno, más que duda, esa pregunta que se hacían si Noboa puede participar en el, perdón, en el proceso de 2025, sí puede participar, porque él está concluyendo un mandato.
Claro.
Acuérdense que Guillermo Lasso convocó esa figura constitucional de Ecuador, la muerte cruzada, él se fue, también se fueron los asambleístas, y entonces Noboa está terminando el periodo de Guillermo Lasso y podrá participar para el 2025, que ya tendría 4 años.
Bien.
Qué horror. Qué horror sería.
Javier, estamos desgraciadamente con poco tiempo y más con las dificultades que tuvimos al inicio, pero danos tu primera impresión sobre el balance global de lo que fue las elecciones del domingo pasado. ¿Qué te parece? ¿Cuál podría ser la síntesis de aquello?
La síntesis es que ellos trampearon, digo, el gobierno, los medios, cierta institucionalidad del Ecuador que está cooptada y que no está administrando imparcialmente las cosas, totalmente parcializada. Planteó 11 preguntas,
sí.
Por lo menos 7 de ellas estaban resueltas en la Constitución y se podían tramitar en la Asamblea. Pero él quería hacer este juego como plebiscitario para medir su propia popularidad, para ver cómo podía entrar al 2025. Y entonces, en este juego tramposo, en el fondo nos planteó 2 preguntas que eran las fuertes y que eran la trampa. El arbitraje internacional, claro, era la pregunta D, y el trabajo por horas, la flexibilización laboral. Dos cosas que la Constitución del Ecuador vigente prohíbe, terminantemente lo prohíbe. Y la sabiduría de nuestra gente votó no. En esas 2 votó no. Las otras, bueno, nosotros decimos acá internamente en el Ecuador, nos quedamos con la carne y él se quedó con los huesos.
Claro. Claro, sí, porque estas eran las importantes y además creo que fue una proporción bastante marcada, más del 60% de la gente que votó por el no, ¿verdad? Ante esas 2 preguntas.
Casi 70%, wow. Atilio. La gente en esas 2 preguntas claves le dijo no. Yo tengo la percepción, yo tengo la sensación de que a él le fue mal en esa consulta, porque lo que querían era someternos a esos árbitros internacionales, el CIADI y todas esas disque mediaciones, arbitrajes, claro, que casi siempre fallan en favor
de las grandes
de
empresas,
las compañías.
Claro.
Eso
más o menos lo habíamos visto, pero la otra preocupación que teníamos y por la cual queríamos hablar, y dado el problema de tiempo que hemos tenido antes, no quisiera que quedara en el aire, y es algo que puede de alguna manera prefigurar el futuro de la Argentina, y es el acuerdo de cooperación firmado entre Ecuador y los Estados Unidos y la ley aprobada por ambas cámaras del Congreso en los Estados Unidos, que en la práctica, me parece a mí, por favor corregime, Javier, porque vos de esto, bueno, no solamente de esto, de todo lo que sea relativo a Ecuador, sabes mucho, da la impresión de que quien resuelve si hay una situación de conmoción interna o un peligro de desestabilización o alguna crisis humanitaria en el Ecuador ya no es más el presidente del Ecuador, sino que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Es así?
Es así, Atilio, es así de doloroso, es así de pérdida de soberanía, pérdida de ideas de dignidad. Yo creo que lo que pasó en la Embajada de México, que invadimos la Embajada de México, sí, nos metimos donde no teníamos que habernos metido, y que después Noboa dice, esto se arregla con un ceviche, plato típico del Ecuador, y unos taquitos. Sí, qué barbaridad. No, México no va a aceptar que se resuelva entre un ceviche y unos tacos. Estamos, a mí me parece, que la decisión de meterse en la Embajada de México a lo bruto, ¿no?, atropellando todo, forma parte de esa subordinación. Porque a mí me da la sensación de que, a ver, tensemos la cuerda, a ver hasta dónde la podemos tensar. Y entonces métete en la Embajada de México, nosotros te respaldamos, no te preocupes, no te vas a quedar solo. No, si nos vamos a quedar solo, por lo menos en el concierto latinoamericano, algunos países de Europa, nos hemos burlado de instituciones tan sagradas como la cuestión del asilo. Secuestramos a Jorge Glass, porque lo que se le ha hecho a Jorge Glass es un secuestro. A Jorge Glass se lo ha maltratado, tienes ahí documentos, pero clarísimos, no puedes perderte cuando lees documentos del Consejo de Derechos Humanos, del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria,
sí.
Ahí se dice todo, absolutamente todo. Las veces que se han amenazado a Jorge Glass, lo que se ha hecho con Jorge Glass, la violación de los derechos de Jorge Glass. Entonces, yo creo que en efecto lo que tú apuntaste está en juego en Ecuador, y eso es pavoroso, porque también declaró este presidente estado de guerra, de conmoción interna, y tienen en la boca el calificativo de terroristas. Todos los que no estemos de acuerdo con las políticas de este gobierno podemos ser calificados de terroristas, y al terrorista se le puede hacer lo que les parezca. Se viene una etapa muy complicada en el Ecuador, con enorme violación de derechos humanos, porque han pisoteado las normas básicas del Ecuador, y estamos con esa preocupación. Y este presidente Noboa, lo que tiene, lo más fuerte que tiene, es el respaldo de ese país del norte, porque además la fiscalía está a las órdenes de él, y bien sabemos, lo sabemos en Ecuador, que quién respalda a la fiscal de Ecuador, quién respalda, con quién almuerza, con quién se reúne la fiscal del Ecuador, sino con el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador. Es clarísima.
Javier, Tilma Luzani te saluda. La pregunta, en definitiva, por lo que vos acabas de decir, me da la impresión entonces que no le fue bien a Noboa en el referéndum, que no, digamos que al 2025 no puede tener grandes expectativas. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda es que hubo varias dimisiones, varias renuncias inmediatamente después del referéndum. Esto también tiene que ver, si esto produce algún tipo de crisis interna en el gobierno.
La segunda pregunta no te la entendí muy bien, pero
que hubo por lo menos tres renuncias, una del vocero. ¿Significa que es una crisis o no significa mucho más que renuncias?
Bueno, tenemos la impresión, mira, se fue una ficha clave de Noboa, el secretario de comunicación, un señor Isurieta, que hoy se fue o que ya se va al Banco Interamericano de Desarrollo, alegando o diciendo él que ha recibido muchas amenazas. Fue una pieza clave, decía cualquier cosa. Estamos viviendo en Ecuador un periodo también oscuro, y no metafóricamente. No tenemos energía eléctrica, nos sometemos a cortes de energía diarios. Empezamos con 8, 9, 10 horas diarias, Hoy estamos con 4-2 horas diarias de cortes de energía. Y entonces este señor y su dieta, que se fue del gobierno, salió a decir que alguien saboteó las centrales hidroeléctricas, que abrieron unas compuertas, el Colegio de Ingenieros, mucha gente que sabe de estos temas técnicos salieron a decir absurdo, eso no se puede hacer. Una central o una represa de esa magnitud no se vacía en cuestión de horas, necesita meses para bajarle el nivel. Además están en el lecho de un río, si se sale de una de las represas, esa agua va a dar a otra represa. Este señor salió a decir que habían sabotado, que los anteriores gobiernos, que los terroristas, porque ese discurso lo tienen en la punta de la lengua. En efecto, nos acusan al que no está de acuerdo con ellos de terrorista. Ese señor se fue, la ministra del Interior dejó una de las actividades que ella tenía, y nos va quedando acá al interior del Ecuador que hay una suerte como de desbandada, de gente que renunció a sus puestos, una ministra que habla de la nación o de la República de la Amazonía Ecuatoriana. Es una región de Ecuador, somos un estado unitario, es una barbaridad lo que ha pasado. ¿Qué va a suceder con Noboa en 2025? Mira, hasta pocos días antes de la consulta, las encuestadoras decían que Noboa tenía un respaldo del 80% y que todas las preguntas iba a barrer en todas las preguntas. Iba a ganarnos, no sé si ustedes usen ese lenguaje, una por paliza, por paliza. Sí, y no fue así, no fue así, porque después aparecieron las encuestadoras y nos han empezado a decir que del 80 ha bajado a menos del 50%. Y si sigue con este comportamiento tan errático, sin poder resolver la crisis energética, que en efecto, yo tengo que decir, no la generó él heredó esa crisis por la negligencia de los dos gobiernos anteriores, pero él tampoco hizo ninguna inversión adicional, mantenimiento de las plantas térmicas, nada, no hicieron absolutamente nada. Y la gente anda molesta, lo que pasa es que en Ecuador, en virtud del trabajo que han venido haciendo los medios, parecería ser que la contradicción es, ¿eres correísta o eres anticorreísta?
Claro, claro.
Y es una estupidez, eso no resuelve nada en el Ecuador, absolutamente nada en el Ecuador. Y este señor, Noboa, se ha montado a esa misma supuesta contradicción. Y entonces todo se resuelve, según ellos, si somos correístas o no somos correístas.
Javier,
y entonces, esto lo va a desgastar mucho, en mi opinión.
Te vamos a seguir molestando en el futuro, porque la verdad es que se nos ha ido el tiempo y tenemos otra entrevista pautada. Vamos a seguir con mucha atención esto. Nos das un cierto aliento al darnos estos datos sobre el descenso de la popularidad o de la aprobación popular de Daniel Noboa. Estaremos en contacto y te estaremos llamando seguramente en las próximas semanas para que nos digas a ver cómo se va orientando este proceso. Las elecciones son en febrero del año que viene, tengo entendido, ¿verdad?
Sí, señor.
Estamos estamos a escasos 8 meses, no, 10 meses de las elecciones, pues estaremos realmente acompañando todo esto muy de cerca y por supuesto será uno de nuestros interlocutores preferidos. Te mando un gran abrazo a ti y a tu familia y estamos en contacto, Javier.
Bueno, un abrazo grande.
Ay, se cortó, se fue la...
Ecuador, Ecuador, mi país.
Bueno, estábamos escuchando a Javier Lazo sobre el Ecuador y mientras nos contactamos con la próxima entrevistada que les va a interesar mucho, leemos algunos mensajitos de oyentes que, bueno, la mayoría están admirando y hablando sobre el discurso de Cristina, como por ejemplo Carlos Marrupe, Bueno, dice, nos recomendó repasar la historia y vamos con eso a confrontar tanto agravio direccionado. Carlos de Salta firma, bueno, Jesús de Don Torcuato, también hablando sobre el discurso de Cristina. Nos agradecen a las 530 por pasarlo, porque dicen que no todas las radios. Acá un compañero que no deja el nombre, también una asidua oyente de la radio, Silvina María Sati, también dice, hola Diálogo Internacional, aquí emocionadísima después de escuchar a la inmensa Cristina Fernández de Kirchner, nos vuelve el alma al cuerpo, abraza a todo el equipo. Eve siempre, Silvina siempre firma así, muy dulce, Eve siempre firma, un abrazo Cristina. Y también nuestro amigo de Italia, el gran Roberto Casella, que no nos deja solos ningún sábado. Así que muchísimas gracias. Nos dice, hola, un abrazo al equipo. Me impresionó las calles del día 23. Fuerza Argentina, la patria no se vende. Gracias, Roberto. Un abrazo grande. También Sergio de las Heras, un asiduo oyente también. Buenas tardes. Nos dice a Tiria, Paula, Telma, Marcelo, compañeros de Diálogo Internacional. Maravilloso discurso. Es una sociedad desmemoriada y en cada presentación hace docencia. Excelente y maravilloso fin de semana, nos dice Sergio de las Heras. Dice también que agregaría ver a los Menem y que a la casta tiene miedo. Cartón lleno, bueno. Fernando de Vicente López. Ah, un comentario, dice Atilio, mucho antes de Samir, a mí, por el comentario que dijiste antes, dice, lo dijo Perón. Bueno, hay que buscar. Ana María dice, y la vergüenza con Cuba arrastrarse como gusano, supongo que estará hablando del señor presidente Milei. Bueno, Marcelo de Arrecifes, también, buenas tardes amigos, triste papel al negarle combustible a Cubana de Aviación, eso fue tremendo esta semana, si en un ratito vamos a ver si nos entra hoy y si no la semana que viene vamos a estar haciendo una entrevista con un gran intelectual cubano, pero bueno, para comentar varios ataques que se le están haciendo a la República Socialista de Cuba, entre ellos esta semana, ni más ni menos que se le negó abastecer de combustible a Cuba, y sí, ¿querés decir algo? Y vamos a la entrevista. Ah,
no, no, después, antes de cambiando de tema, pero quería aprovechar para mandarle un fuerte saludo a Mario Giorgi. Ajá. Un compañero nuestro a quien lo ha tenido muy a mal traer el dengue esta semana, pero por suerte se está recuperando, y que fue una de las personas claves en el inicio y en el armado de este programa, ¿no? Así que un fuerte abrazo para Mario de parte de todos y todas.
Un gran abrazo tripero para Mario Giorgi.
Sí, bueno, y con lo de Cuba también hubo esta semana hubo esas dos actividades que comentábamos la semana pasada, ni más ni menos que en la misma Fundación Liberfachos, la Fundación Libertad, que bueno, ya vamos a estar volviendo sobre ese tema, porque ahora Atilio, Telma, Marce, ya estamos conectades con Anaí Rubín. ¿Querés presentarla, Atilio,
bueno,
por favor?
Hola. Anaí Rubín es una psicóloga, psicoanalista, periodista, observadora internacional, largos años de radicación en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Anaí, Atilio te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Atilio, buenas tardes a todos. Y supongo que vamos a hablar del acontecimiento de la rebelión de los estudiantes universitarios, ¿no?
Así es.
Estados Unidos.
A ver, ¿será el inicio de un nuevo Woodstock o de un mayo del 68 en París? ¿Cómo es la cosa? Tenemos poco tiempo porque el programa, sabes que como estuvo Cristina, lo hemos tenido que acortar significativamente. Danos un panorama, ¿cómo está esa rebelión estudiantil en muchas de las principales universidades norteamericanas?
Mira, esto no empezó ahora, no. Empezó desde el 8 de octubre, cuando Hamás intervino en Israel, que no hubo semana que no hubiera una marcha en cualquier lugar de Estados Unidos. Bueno, principalmente en Nueva York, donde miles de estudiantes y profesionales y trabajadores salieron a pedir por Gaza y en solidaridad con Gaza. Pero hace 3 semanas que la Universidad de Columbia fue un paso más allá y puso en el campus más de 70 carpas. Con lo cual, la rectora de la universidad no le gustó nada eso y llamó a la policía. Detuvieron a 100 estudiantes, pero bueno, al otro día sacaron las carpas.
El país de la libertad.
Sí. Al otro día los chicos volvieron y pusieron las carpas, pero a partir de ese momento, creo que fue el 3 de abril, empezaron a aparecer en todas las universidades, yo diría, bueno, más de 60 en todo el país, en solidaridad. Y lo que están pidiendo es que las universidades de este país no inviertan más en corporaciones israelíes que sacan beneficio de la ocupación en Gaza. Uh-huh. Y ese es uno de los objetivos. Y es muy emocionante. Yo ayer pasé por la Universidad de Columbia, Tilio, que vos conocés.
Sí, estuve ahí enseñando.
No nos permitían entrar porque necesitabas el ID de la universidad. Yo quería ver las carpas de cerca. Pero aparte de un montón de policías y periodistas, había grupos de judíos religiosos junto a musulmanes que también iban a empezar sus rezos. Y muy emocionante, la gente muy solidaria. Pero es muy llamativo que estén en todo el país, las principales universidades, Harvard, Princeton, en Nueva York están todas las universidades tomadas, todas.
Mirá.
Más grandes, menos grandes, a pesar de Mr. Netanyahu, que sacó un video diciendo que no puede ser lo que está pasando en las universidades norteamericanas, que tienen que intervenir, y que a él le hace recordar esto a la Alemania nazi. Bueno, a pesar de esa amenaza, diría yo, obviamente también el tema de la policía, no en Nueva York, pero en Atlanta, en Ohio, en Minnesota, fue bastante dura la policía, inclusive detuvieron a profesores, tiraron al suelo a profesores, aplicaron las pistolas Taser. Pero los chicos, los jóvenes, no se amilanan. Inclusive hoy, esta mañana, vi en la universidad en la George University, en Washington.
George Washington University,
Llegaron los profesores con cartas de más de 200 profesores diciendo que ellos están en solidaridad y van a apoyar el movimiento estudiantil. Sí,
Telma, ¿cómo estás? No, quería preguntarte por la repercusión pública, digamos, ¿cómo lo muestran los medios, si lo demonizan o no, si aparte del mundo de las grandes ciudades como Nueva York o California, aparece también en el resto de Estados Unidos? ¿Cómo vos ves este movimiento en relación a la sociedad?
Mira, primero quiero decir que hay como un 50% de la población norteamericana que está en contra de lo que está, del genocidio que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Gaza.
Buenísimo.
Y es muy importante esto. Lo que sí, obviamente acá, especialmente en Nueva York, el sionismo es pesa fuerte, bastante fuerte, claro. Pesa muy fuerte, y lo que están tratando, bueno, no es de ahora esto, lo que están tratando de mezclar antisemitismo con antijudaísmo, que es todo igual, y obviamente que no es, ya sabemos que no es lo mismo. Uh-huh. Pero los medios, ayer había como 10 medios, depende qué medios, pero en realidad les cuesta mucho defender, porque acá la gente, más por lo, no solamente por los grandes medios, sino por Twitter o por TikTok, todo el mundo ve esas imágenes de chicos torturados o asesinados, y eso es muy difícil que alguien pueda defender eso.
Sí. Oye, aparentemente, digamos, se está produciendo un fenómeno inesperado, y es que las redes sociales mayoritariamente están inclinándose para este lado, es decir, en contra de las víctimas, a pesar de que durante mucho tiempo jugaban siempre a favor del establishment, salvo pequeñas excepciones. Pero ahora, digamos, hay encuestas que demuestran claramente de que muchos usuarios, una proporción que en algunos casos superior al 50%, se manifiestan en contra del genocidio, porque además está transmitido en vivo y en directo, es una cosa horrorosa.
Ana, ¿y vos pensás que esto puede perjudicar al gobierno de Biden?
No solamente perjudicar, Biden ya perdió las elecciones con esto.
Wow.
Yo diría,
danos una buena noticia. ¿Quién es el otro candidato que no sea Trump?
Bueno, el otro candidato ya es Donald Trump, que yo sí creo que va a ganar las elecciones. Bueno, hay dos candidatos acá.
Sí, lo sabemos.
Bueno, obviamente está Cornel Weston, que están apoyando los campamentos de los jóvenes. Jill Stein, que ayer fue a Columbia, pero bueno, imposible que ellos ganen. Pero lo único que puede pasar es que, bueno, empezó el juicio acá Donald Trump hace 2 semanas, ya eligieron los jurados. Ya. Lo único que podría pasar que detenga, pero ni siquiera que lo detengan, que eso no va a pasar a Trump, porque ya. Acá hay una ley realizada por la Constitución norteamericana que aunque un candidato esté en la cárcel, puede ser elegido. Y la verdad que Biden... no tiene muchísimas posibilidades, no solamente por el tema de Gaza, sino por el desastre de situación económica que hay acá.
Ya, sí, estamos viendo algunas de esas imágenes. Bueno, Anaí, estamos apuradísimos con el tiempo porque hoy hemos tenido la primera media hora escuchando a Cristina. Te mandamos un gran abrazo, vamos a seguir de cerca esto porque creo que ese movimiento estudiantil
es
hacía muchas décadas que no aparecía con tal fuerza en Estados Unidos. Claro. Tiene un contenido positivo, así que...
Y fue una de las... a otros sectores.
Claro, también. Y fue una de las cuestiones que comenzó a poner el fin de la guerra de Vietnam, ¿no? El movimiento estudiantil movilizado, así que realmente...
Que también empezó en la Universidad de Columbia, en el 68.
Bueno, sí. Aquellos eran mis alumnos, estos son los hijos de mis alumnos, los que están ahora haciendo enfrente a la Butler, enfrente a la Butler Library. Dejaste además que sembrado. Es muy visible, porque yo les digo acá a los amigos, porque está sobre la avenida Broadway, ¿no es cierto? Entonces está en un lugar que pasa mucha gente y ahí inmediatamente ves la gran biblioteca y todos los chicos acampando. Y antes entraba sin... que tuvieras un DNI de la universidad y ahora está controlada. Bueno, Anaí, te mandamos un abrazote enorme, te vamos a seguir molestando porque nos interesa mucho saber qué pasa ahí, ¿ok? Te mando un gran abrazo.
Bueno, al contrario, un gusto y saludos a todos.
Abrazo.
Gracias, Anaí, chao.
Sí, chao. Terrible, ¿no? Atilia, vos comentabas en tus redes que bombardearon a tres ambulancias. Terrible. También se encontraron fosas comunes donde tiraron a gente viva, incluso niños. Bueno, y todos los días, ¿no? Esto mirá, solamente ayer, antes de ayer.
Se calcula que hay 8.000 cuerpos desaparecidos que están bajo los escombros.
Más los 35.000.
O sea, es una cosa, un genocidio.
Está llegando a los 35.000 muertos. Sí. No, quería pasar un chivo, un alecito. Yo escribí un artículo que sale mañana en el Destape, que me parece realmente, es bastante escalofriante. Se trata de cómo en Gaza se mata, esta masacre de Gaza se hace con inteligencia artificial. Hay un sistema llamado Lavander, o Lavanda sería la traducción, en la cual están, cargan los datos de los 2.3 millones de palestinos que hay en Gaza, los clasifican de 1 a 100 y de acuerdo a su mayor proximidad o menor proximidad con Hamas y con la yihad islámica, que, por ejemplo, el comentario es, hay gente que por ahí alguna vez votó a Hamas, por ejemplo, de hecho en el 2006 ganó la selección, entonces ya queda fichada. De acuerdo a eso son los ataques aéreos que decide una máquina. Y ay, que Dios, ahora el horror es que ni siquiera, es decir, las Fuerzas Armadas autorizaron a los oficiales a no intervenir en lo que la máquina decide. Se hace lo que la máquina decide y se ataca.
Una cosa, ¿con un dron, por ejemplo?
Claro. No, con un misil.
Bueno, con misiles
o misil guiado, también había eso. Hay... ya que tengo un poquito de tiempo, voy a comentar que esto es una investigación que hizo un periodista israelí llamado Yuval Abraham. En realidad es cineasta, pero hizo esta investigación periodística, entrevistó a 6 militares y espías israelíes, cuyo nombre no pone una inicial, tipos que usaron este sistema tecnológico, digamos, y por ejemplo unas cosas espantosas, dividen a los objetivos, porque ellos no los llaman personas, los llaman todo el tiempo objetivos, a los objetivos en objetivos humanos y objetivos basura. Los objetivos humanos son los comandantes o los que tienen algún cargo en Hamas. Los objetivos basura son soldados rasos o gente simpatizante. Hay una parte de ese subsistema que se llama ¿dónde está papá? Porque no se los mata en actividad militar, sino en las casas, cuando están adentro de las casas, cenando por la noche con su familia. Y no tiran solamente al departamento, se lo tira a todo el edificio. Por ejemplo, un comandante, por esta tecnología, se admite que si se apunta a un comandante se puede matar sin ningún problema a 100 civiles, o sea, se calcula que 100 civiles van a tener el costo de matar a un comandante, mientras que si se busca a un soldado solamente se permite matar a 25 inocentes más. Entonces es todo horroroso. Les recomiendo, mañana sale en el Destape, se llama Gaza, una masacre planeada con inteligencia artificial.
Es horroroso, Telma, lo que estás contando. Es la tecnología del horror.
Es horroroso. Yo pongo en la nota que creo que esto da suficiente material para juzgar al gobierno de Israel y tal vez a más del gobierno ante la Corte Internacional de Justicia. Creo que es prueba suficiente crímenes, de pensar que es un Estado terrorista y que es lo que se está cometiendo son crímenes de lesa humanidad. Me parece que esto da... Yo no leí el libro. Este muchacho escribió dos artículos muy importantes, pero además hay un libro. Me imagino que ahí hay muchísima más información que una nota periodística, pero termino también la nota diciendo, bueno, se las cuento todas, no la van a leer.
No, claro, spoileas todo, che.
No, termino la nota diciendo que me hago una pregunta verdaderamente, y es cómo puede ser, cuál es el mecanismo por el cual aquellos que son herederos, descendientes de víctimas del Holocausto, víctimas del nazismo, hoy pueden reproducir esa pulsión genocida, que es ver el dolor en el otro, porque eso es lo que a mí más me perturba, pensar que se goza con esa ver el dolor en los palestinos. Hay un cierto goce, hay una cierta pulsión genocida, ¿no? Eso a mí me perturba. Y digo, esto no es Hollywood, porque parece un poco de Matrix. Cuando uno lee esto, pues dice, eso ya lo vi en la televisión, lo vi en las películas. No, no es Hollywood. Es Auschwitz, es Hiroshima y es Gaza.
Así es. Hay una nota también de Gustavo Veiga al respecto en página 12, que también está muy interesante.
En página 12.
Sí, o en su muro, que es en su página, que se llama Derribando Muros.
Exacto.
Ahí la pueden buscar.
Esa es complementaria porque habla de otros sistemas de inteligencia. O sea, ajá, que hay más de uno. Yo dije al Lavander, pero hay más de uno.
Sí, quería avisarles que el lunes hay un par de presentaciones importantes en la Feria del Libro. Quería invitarlos. Una es del libro Nueva Fase, Trabajo, Valor y Tiempo Disponible en el Capitalismo del Siglo XXI, un excelente trabajo hecho por Lucas Aguilera y un equipo de investigadores jóvenes. Lo recomiendo mucho.
Podemos pedirles uno para sortear acá, las próximas.
Mañana tenemos el lunes 29 de abril en la sala Ernesto Sábato a las 17:30. Y también ese mismo día tenemos la presentación de dos libros, uno La Democracia en China, ¿verdad?, en donde uno de los que colabora en este texto es Marcelo Rodríguez, ¿verdad?
Tiene que estar el Marce ahí.
Claro, se presenta, no tengo acá la sala exactamente.
Se presenta el lunes a las 17:30 horas, lunes 29 de abril, en la sala Domingo Faustino Sarmiento del Pabellón Blanco.
Ah, perfecto.
¿No? Y ahí van a estar presentes Mariano Zaffardini, Claudia Roca, Paul de Krop, Luis Weiner y Gabriel Merino, y va a ser presentada, coordinada en la mesa por Juan Cardo Junio.
Bien.
Un libro muy interesante, como decía Atilio, fue invitado y hay un artículo mío en este trabajo.
Bien, y también a las 19 horas, Educación y Políticas para lo Común, interrogante sobre lo impostergable, un libro publicado también por un equipo de trabajo dirigido por Graciela Frigerio, Gabriela Dicker, María Pía López y Natalia Stopani, sobre la problemática educacional de nuestra escuela. Y el martes, y acá terminamos con los anuncios, el martes se presenta Antonio Gramsci, pensador, político, educador, de Luis Rigal, un trabajo formidable que ha hecho Luis Rigal, ha sido compañero mío de estudios en la universidad, hay un prólogo mío en ese libro, y se presenta en la sala Rodolfo Walsh el día 30, o sea, el martes a las 20:30 horas.
Perfecto. La otra semana siguiente vamos a estar Atilio y yo presentando el libro, pero eso lo dejamos para la otra semana.
Así
es. Bueno, vamos una tanda y enseguida venimos.
Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio. AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Somos Telam. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía pueda informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
En Lanús estamos trabajando por una ciudad más segura. Lanzamos el nuevo programa Lanús Te Cuida, sumando 50 vehículos, 15 motos y 75 agentes a seguridad ciudadana. Pusimos en marcha el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. Además, incorporamos 20 móviles y 240 efectivos de la policía bonaerense. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Eve de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón.
Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
AM 530. Somos radio. Somos EVE.
Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
Hola a todas y todos. Bueno, tenemos un enorme gusto en conversar en este momento para Diálogo Internacional con João Pedro Estélide, el histórico y actual dirigente de MST de Brasil, Momento Centenario. João Pedro, un gusto recibir la Gran Radio Madre. ¿Cómo estás?
Mucho gusto en verte, Atilio. Acá estamos en Venezuela para el mundo.
A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que está aconteciendo ahora en Brasil? Para hacer un verbo que ustedes usan mucho, acontecer. ¿O qué está aconteciendo ahora en Brasil? Cuéntanos un poquitito.
Bueno, Brasil vive una grave crisis. Y esa crisis es resultado de la historia reciente. Acuérdense que desde 2014, cuando explotó la crisis económica del capitalismo, la burguesía brasileña, para proteger sus intereses, dio un golpe contra Dilma. Luego puso Lula en la cárcel y en secuencia eligió a Bolsonaro. Bolsonaro fue expresión de la voluntad de la burguesía brasileña, que lo apoyó, lo financió. Y Bolsonaro entregó todo lo que la burguesía pedía, sacaron los derechos laborales, sacaron los derechos previdenciales, mucho dinero público distribuido para la burguesía. Pero eso no sacó al Brasil de la crisis económica. Entonces, una parte de la burguesía brasileña rompe con el fascismo, con el bolsonarismo, y se suma a Lula.
A Lula, se suma a Lula.
Entonces,
lo saca de la cárcel, ¿no? Finalmente.
Vino las elecciones de octubre de 2022, y entonces una parte de la burguesía se suma a Lula, y había un clima general en la clase media, y obviamente en la clase trabajadora, que sufrió mucho, 10 años de crisis, y elegimos a Lula. Pero, Lula es expresión de una frente amplia. No tiene un proyecto de país. Es solo la forma de derrotar los fascistas. Y logramos. Entonces, ahí está el valor principal de Lula, porque él, como un líder popular, logró aglutinar fuerzas suficientes para tumbar el fascismo. Pero él ingresa al gobierno y encuentra un Estado dilapidado, encuentra las políticas neoliberales incrustadas en todo el gobierno. Él tuvo que distribuir el ministerio para todas las fuerzas, incluso de derecha. Algunas de ellas incluso habían apoyado a Bolsonaro. Entonces, nosotros estamos en esa situación actual. Brasil logró salir de aquel fantasma del fascismo. La economía funciona en el piloto automático, por lo tanto crece 1-2%, pero no hay un proyecto de desarrollo nacional que logre aglutinar fuerzas productivas y fuerzas sociales para impulsar un gobierno de cambios.
Ya, ahora, Lula ganó, pero ganó muy justo, ¿verdad?, en las elecciones, porque una diferencia de 1.5%.
Sí, fue muy apretado, y ahí el miedo, ¿no?, porque si no fuera Lula, no íbamos a ganar las elecciones. Después de eso, para nuestra suerte, la derecha brasileña cometió varios errores.
A ver.
Intentó dar un golpe, no dejar que Lula asumiera. Lula asumió, intentó dar el otro golpe el 8 de enero, y eso fez con que, ojo, la burguesía que controla el sistema judicial brasileño movió sus piezas y el poder judicial transformó a Bolsonaro inelegible.
¿Esto es definitivo ya?
Definitivo.
O sea, no puede ser candidato.
No puede ser candidato por los próximos 10 años. Entonces, esos fueron derrotas de la derecha y puntos para nosotros. Entonces, en ese momento lo que hay es una situación de atención, porque el gobierno no está logrando implementar un proceso más amplio de políticas económicas que ayuden al pueblo a salir de la crisis, pero a la vez la derecha o la burguesía también está en duda. No creo que la burguesía vuelva con la alternativa fascista, pero la burguesía brasileña puede generar un candidato de derecha que tenga capacidad de derrotar Lula y que, digamos, devuelva el gobierno de forma hegemónica para ellos.
Estamos hablando, para los que se enganchan recién con la radio, nada menos que con João Pedro Stedile, que nos está haciendo una visión panorámica de la situación de Brasil. Ahora, dime una cosa, ¿falta fuerza social en las calles en Brasil o por qué no se pone en marcha un programa de desarrollo de la fuerza productiva, desarrollo económico? ¿Por qué no avanza la reforma agraria? ¿Cómo está ese tema? Porque tú siempre luchaste por eso y has hecho grandes avances, pero...
Me alegro con tu percepción. Yo comenté el comportamiento de la burguesía. Sí. Comenté las dificultades que tiene el gobierno Lula. Pero quizá el problema mayor que tenemos en Brasil no es ni la burguesía, que siempre estuvo ahí, ni el gobierno Lula, que es fruto de una conciliación de clases. El problema mayor que tenemos en Brasil hoy es que no tenemos un reascenso del movimiento de masas. Por lo tanto, la clase trabajadora está ausente de la lucha política. Ella está de brazos cruzados asistiendo a la televisión.
Pero tan debilitado.
Claro, está entonces, muy debilitado.
La CUT, digamos, que era muy activa.
El movimiento sindical, que siempre fue muy combativo en Brasil, hoy representa 9% de la parcela de la clase obrera que tiene trabajo formal. Pero ojo, Atilio, el resultado de esos 15 años de crisis del capitalismo, derrota de la clase trabajadora. La clase trabajadora en Brasil se divide. Somos 140 millones.
Sí.
Un gran país.
Enorme, sí.
No, 70 millones tiene trabajo formal.
Ya.
Tiene cartera firmada, tiene sus derechos, servidores públicos, maestros. Pero hay 70 millones, Atilio, que no tienen trabajo, no tienen renta fija. Lo único que sabemos es que viven en las periferias de las ciudades. Y son los sectores más pobres de la clase trabajadora. Y ahí viene el problema. Solo sabemos de esa dispersión provocada por 15 años de crueldad capitalista. Pero ni la izquierda, ni los sindicatos, ni los partidos saben organizarlo. Entonces, ese es el dilema. O nos podemos a trabajar duro para organizar esa parcela, que es la mitad de la clase obrera brasileña que vive en la periferia de la ciudad, para recuperar la esperanza,
¿O lo organizan los pastores de neopentecostales?
Los pastores están ahí, pero no los organizan.
Claro.
Los pastores los iluden. Ah. Así como uno puede decir, no, ahí está el narcotráfico, están las milicias. El narcotráfico y las milicias llega a una parcela muy, muy pequeña de la clase trabajadora.
O sea que los pastores, por supuesto, no organizan ni movilizan. Los
pastores están ahí en la periferia, pero ellos no organizan la gente y ni siquiera pregonan la esperanza.
Wow.
Ellos pregonan que se acalmen. Es así que Dios quiere. Y eso no moviliza a la gente para resolver sus problemas fundamentales. Lo mismo algunos de ahí de izquierda dicen, no, pero está el narcotráfico, están las milicias. Esa es una parcela muy, muy, muy pequeña. Por ejemplo, en Río, que es la ciudad donde hay muchos problemas con la milicia y con el narcotráfico, hay estadísticas que la milicia y el narcotráfico da trabajo para 1.500 jóvenes. Sin embargo, en la Gran Río de Janeiro hay 1.500.000 jóvenes que no tienen trabajo. Entonces, la izquierda está en deuda consigo misma. Los próximos meses nosotros tenemos que dedicar mucho esfuerzo, mucha voluntad política, e irse a la periferia y ponerse a trabajar.
Dime una cosa, el Congreso de Brasil, a mí me hablan mucho de la triple B, bala, boy y Biblia, o sea, bala de los militares, paramilitares, boy los bueyes, el agronegocio, y Biblia, lo evangélico. ¿Tienen tanto poder en el Congreso brasileño?
La burguesía brasileña tiene mucho poder económico, ella controla el PIB,
claro.
Tiene poder mediático, ella que controla la televisión, los periódicos, las revistas, tiene poder en el Congreso. El Congreso brasileño es conservador, no porque son pastores, porque ellos están ahí para defender los intereses de la burguesía. La burguesía es los que los maneja, así como la burguesía controla en Brasil el poder judicial. Entonces, el mismo análisis que estoy haciendo de forma autocrítica, de que la izquierda necesita estimular reascensión del movimiento de masas, es porque solo el movimiento de masas puede generar cambios en la correlación de fuerzas adentro del Congreso. Entonces tú no puedes solo esperar que los diputados por sí solo van a aprobar leyes progresistas. Ellos reaccionan de acuerdo con las calles, y las calles están en silencio. Te cuento una prueba. En 1988,
sí,
logramos elegir un Congreso constituyente e hicimos la mejor constitución de toda la historia, que después la burguesía intentó sacar los derechos, pero ahí está la mayor parte. ¿Sabes cuántos diputados la izquierda tenía? 16,
nada más,
entre ellos Lula, 16 diputados de 513. ¿Y por qué logramos tantos avances? Porque vivíamos un periodo de reascenso del movimiento de masas. Y los trabajadores, las masas, estábamos en la calle. Entonces ahí está nuestro reto. O estimulamos la lucha de masas y la reorganización popular, o no tenemos futuro en quedarse ahí analizando cómo se comporta el Congreso.
Ahora, los Enterra siempre fueron muy activos y muy movilizados. Yo he estado en Brasil invitado por ti, el movimiento era impresionante, todas aquellas escuelas que hacía ahí en Guararena, en las afueras de San Pablo. ¿Sí avanzó algo la reforma agraria en los últimos años o se quedó estancada?
La reforma agraria no avanzó, estamos parados con el gobierno Lula. Porque ahí también hay una disputa ideológica. En Brasil hay tres modelos de agricultura, de lucha de clases que nos enfrentamos.
A ver.
Hay el modelo del latifundio,
claro,
que es el viejo latifundio que acumula, la acumulación primitiva se apoderando de tierras, de florestas.
La Amazonía.
La Amazonía, claro, pero en todos los biomas.
Claro.
Entonces, es un latifundio predador.
Claro.
Que practica la acumulación primitiva, que tú sabes mucho
sí,
bien
sí,
cómo
sí,
es.
Sí.
El segundo modelo es el agronegocio,
claro,
que es hegemónico también en Argentina.
Claro.
El agronegocio es un modelo que produce commodities, pero no alimentos.
Claro.
Es un modelo que no genera empleo.
Claro.
Y la riqueza está acumulada entre algunos grandes propietarios y sobre todo las empresas transnacionales. Bueno, y el tercer modelo es la agricultura familiar, donde estamos nosotros, que luchar por la reforma agraria es fortalecer el tercer modelo. El problema es que el gobierno Lula también está dividido en esos tres modelos. Y entonces la reforma agraria está paralizada, pero de nuevo, no nos toca solo hablar mal del gobierno,
no, claro,
porque fue el gobierno nuestro. Sí. Lo que tenemos que seguir es luchando. Entonces el MST nació para luchar y seguiremos haciendo luchas de más. Esa semana, por ejemplo, estamos movilizados en todos los 24 estados del país, haciendo tomas de tierra, marchas, asambleas.
¿Hay represión de la fuerza
estatal? En algunos lugares, como Bahía, hay fuerzas de las milicias rurales que intentaron hacer por su cuenta desalojos. Hay otros estados donde la policía militar es controlada por la derecha. Ahí hay tensionamiento. Pero por suerte no hubo conflictos de mayor gravedad en esa jornada.
Última pregunta, pues tenés mucho que hacer acá. ¿Hay candidato alternativo a Lula para enfrentar a la derecha en la próxima elección presidencial? ¿Ves alguna figura que aparezca en el horizonte?
No hay ningún candidato. Oh. Lula es el candidato del 26.
Ya.
Y los que estamos torciendo es que parte de la burguesía siga apoyando a él. Porque si la burguesía monolíticamente elige a otro candidato, por ejemplo, el gobernador de São Paulo.
Alckmin.
No, Tarcísio Nunes.
Ah, Tarcísio Nunes, claro. Alckmin está de vicepresidente.
Alckmin está de vice de Lula.
Claro.
¿Podría ser una alternativa a Lula? No, porque el tipo no tiene mística, claro, no tiene... Entonces, es Lula o la burguesía puede elegir otro personaje como Tarcísio, gobernador de São Paulo, y entonces poner su fuerza ahí, y eso complicaría las elecciones del 26. Pero tendremos tiempo y bueno, seguiremos apostando en la lucha social.
Vamos, bueno, muchas gracias. Pues pasó João Pedro Esteide por Diálogo Internacional en Radio Madre. Gracias, João Pedro, un abrazo grande para vos y para toda la gente del MST en Brasil.
Gracias, Atilio, siga siempre muy estudioso, escribiendo, y nosotros multiplicamos ahí por Brasil tus ideas. Bueno. Un gran abrazo.
Bueno, qué interesante entrevista, João Pedro Esteide, referente del movimiento de los trabajadores sin tierra, rurales sin tierra de Brasil. Qué bueno que estuvo, qué claridad.
Hay similitudes con algunas cosas, sí, de la Argentina, bueno, ¿no? Esa, la poca presencia de masas en la calle, ¿verdad? Y bueno, ahora está empezando a cambiar acá.
No sé, yo no comparto eso.
Bueno, está bien.
Después de otro programa lo discutimos, claro, porque se nos va este a tiempo.
Sí, es cierto. Pero, y bueno,
muy
y la...
Claro, muy claro. Estamos, sí, Pedro, explicando la situación de Brasil. Sí, está realmente buenísimo. Pero nos da un poquito de nervios.
Sí,
a mí me causa, pero para otro día, para otro programa, el tema del Poder Judicial, viste que se dio vuelta así como una media, sí, el mismo, sí, Poder Judicial que lo jugó a Lula,
¿no?
Es el mismo que, bueno, pero queda para otra vez porque se nos va, sí, el programa, sí. Agradecemos a Marcelo de Arrecifes, creo que ya lo había leído, claro, acá a Fernando de Quilmes, a Ana María, a Cristian Javier Ruggeri, Aldo Campana, a Horacio Santa Fe, a Marcelo de Morón, bueno, muchísimas gracias por sus mensajitos, y bueno, nos despedimos acá hasta el sábado que viene. Marce,
hasta el próximo sábado, nos vemos en las actividades de la feria que estuvo anunciando Atilio, y el próximo sábado nos reencontramos aquí.
Y el primero de mayo, ya que hablamos de movilizaciones de masas, esta semana que viene vamos a tener otra enorme movilización de masas con el movimiento obrero organizado en toda su diversidad y riqueza, y también los trabajadores y los movimientos sociales de los territorios, de los trabajadores desocupados, en la calle. Así que ahí nos veremos, en las calles el miércoles.
Muy bien, ¿cómo nos despedimos?
Hasta la victoria, siempre.
Diálogo Internacional. AM 530. Somos Radio.